Hola, estamos leyendo de los escritos del Ramash, tomo 1, la página 48 en hebreo, el artículo sobre el tema de la importancia de los amigos. Se pueden hacer preguntas a través de la página de internet. Hoy día vamos a tener una clase especial para los alumnos de América, ASAF. Sí, hola, buenos días a todos, todos los que están con nosotros. Estamos en una clase especial que se unen los alumnos del centro de estudio que estudian en inglés y en español. Este centro de estudio es el centro de estudios del cual estudian todos los amigos del mundo en inglés y en español, y principalmente esperamos sus preguntas. Primero que nada, ustedes pueden hacer preguntas sobre el artículo que vamos a leer y todo lo que quieran, y vamos a tratar de dejarles lugar para todo tipo de preguntas. Vamos a comenzar con el artículo del Rabash. El Rab dice, sí, yo también estoy feliz de tener esta opción de poder conocerlos más, y realmente les pido preguntar todo tipo, lo que quieran. No solamente según el tema del artículo, sino, por favor, vamos a realizar esta posibilidad y vamos a poder continuar con esto en otro tipo de encuentros y clases. Están invitados. Sobre la importancia de los amigos. Con respecto a la importancia de los amigos que se encuentran dentro del grupo, ¿de qué manera hay que estimarlos? Es decir, ¿con qué tipo de importancia debe observar cada uno a su amigo? El sentido común dicta que si uno observa que su amigo se encuentra en un escalón más bajo que el suyo, entonces él querrá enseñarle cómo comportarse de manera más virtuosa que las cualidades que aquel posee. Así pues, no puede ser su amigo. Él puede tener a su amigo como un alumno y no como un amigo. Y si él ve que su amigo está en un escalón más alto que el suyo y ve que puede aprender de él buenas cualidades, entonces él puede ser su rab, maestro, pero no su amigo. Significa que precisamente cuando uno ve que su amigo se encuentra en el mismo nivel que él, entonces lo puede aceptar como amigo, pudiendo conectarse con él. Esto es así porque un amigo significa que ambos están en el mismo estado. Y esto es lógico, porque los dos tienen equivalencia de opiniones y por consiguiente han decidido que se unirán, y los dos van a activar este propósito que los dos quieren ganar. Es parecido a los dos amigos que concuerdan en sus ideas y hacen juntos algún negocio, a fin de que este negocio les aporte alguna ganancia. En este estado, ambos sienten que tienen los mismos poderes. Pero si uno de ellos debe sentir que es más competente que el otro, entonces no querrá aceptarlo como un socio igualitario. En cambio, se hacen socios de acuerdo a un cierto porcentaje, es decir, de acuerdo a los poderes y virtudes que tiene uno en comparación al otro. Y entonces el negocio es por un porcentaje de un 33% o 25%, entonces no se puede decir que ambos son socios igualitarios. Pero en el amor de los amigos, cuando los amigos se conectan para que exista entre ellos unidad, significa explícitamente que entre ellos hay igualdad. Esto se llama unidad. Por ejemplo, si hacen algún negocio juntos y dicen que no dividirán las ganancias a partes iguales, ¿podría llamarse unidad? Indudablemente, todo este asunto del amor de los amigos debería ser realizado de tal manera que todas las ganancias del amor de los amigos fueran controladas de una forma equitativa por ellos. No deberían esconderse u ocultarse entre ellos, sino que todo habría de ser con amor, amistad, con verdad y paz. Pero en el ensayo, en el libro, un discurso para la conclusión del Zohar, está escrito: la medida de la grandeza viene bajo dos condiciones. Uno, siempre escuchar y aceptar la apreciación del grupo en la medida de su grandeza. Dos, el ambiente debe ser grande, tal como está escrito: en la multitud reposa la gloria del rey. Y a fin de aceptar la primera condición, cada estudiante debe sentirse como si fuera el más pequeño de todos los amigos. Entonces podrá recibir todos el valor de la grandeza, ya que un grande no puede recibir de uno más pequeño, y menos aún inspirarse de sus palabras. Y solo el más pequeño se impresiona del valor del grande. Y con respecto a la segunda condición, cada estudiante debe elevar las virtudes de su amigo como si fuera el más grande de la generación. Y entonces el entorno actuará sobre él como debe hacerlo un gran entorno, pues la calidad es más importante que la cantidad. Y lo dicho anteriormente implica que el asunto del amor de los amigos, un hombre a su amigo ayudará, lo que significa que es suficiente que cada uno mantenga a su amigo como si estuviera con él en el mismo nivel. Pero como cada uno tiene que aprender de su amigo, entonces existe el asunto del Rav y del estudiante. Por eso debe considerar a su amigo como más grande que él. Pero ¿cómo es posible considerar a su amigo como más grande que él si por el momento ve que tiene virtudes más grandes que su amigo? Es decir, que tiene más talento y mejores atributos. Esto se puede entender de las dos formas siguientes. Uno, él va con fe por encima de la razón, de manera que desde el momento en que escogió un amigo para él, ya lo aprecia por encima de la razón. Dos, esta forma es más natural desde dentro de la razón, puesto que si decidió aceptarlo como amigo y trabaja consigo mismo para amarlo, es natural que por medio del amor se vea solo las cosas buenas e incluso las cosas malas que existen en su amigo, él no las puede ver, como está escrito. El amor cubre todas las transgresiones. Podemos observar que un hombre puede ver faltas en los hijos del vecino, pero no las ve en sus propios hijos. Y cuando le dicen que sus hijos tienen algunas faltas, de inmediato empieza a discutir con su amigo y comienza a nombrar todas las virtudes que tienen sus hijos. Y la pregunta que se hace es, ¿cuál es la verdad? Después de todo, en sus hijos hay virtudes y por eso se enfada cuando otros hablan de ellos. El asunto es así, tal y como lo escuché de mi padre, realmente en cada persona hay virtudes y faltas. Y tanto el vecino como el padre están diciendo la verdad. Pero el vecino no se relaciona con los hijos del otro como en una relación de un padre hacia su hijo, ya que no siente el mismo amor hacia esos niños, tal y como la siente con los propios. Por lo tanto, cuando mira a los hijos del otro, solo ve las faltas que hay en ellos, ya que esto le causa más placer. Es así porque puede demostrar que es más que el otro por el hecho de que sus propios hijos son mejores. Por eso solo ve las faltas de los demás. Lo que está viendo es verdad, pero solo ve las cosas que le causan placer. Pero el otro padre también ve solo la verdad, excepto que él mira únicamente las cosas buenas que tienen sus hijos. Sin embargo, las cosas malas que tienen sus hijos no las ve, debido a que esto no le causa placer. Por lo tanto, él dice la verdad de lo que ve en sus hijos, porque solo mira las cosas que le aportan placer, es decir, ve solo las virtudes. Por eso resulta que si él siente amor hacia los amigos, al igual que el aspecto del amor, el cual es una ley, de tal manera que quiere ver precisamente las virtudes de su amigo y no sus faltas, resulta que si él ve alguna falta en su amigo, esta es una señal que la falta no se encuentra en su amigo, sino en sí mismo. Es decir, que él ha perjudicado el amor hacia los amigos y por eso ve dichas faltas. No obstante, él necesita ver ahora no que su amigo se corrija, sino lo que él por sí mismo debe corregir. De lo dicho anteriormente, concluimos que él mismo no necesita ver que su amigo reciba corrección sobre sus faltas, las cuales ve en su amigo, sino que él mismo necesita una corrección por el perjuicio que causó en el amor hacia los amigos. Y cuando se corrija a sí mismo, verá solamente las virtudes de su amigo y no sus faltas. Está escrito: el Creador creó la persona directa, derecha, y ellos pidieron muchos cálculos. Si comenzamos a percibir el mundo según atributos, deseos y pensamientos nuestros, tenemos cálculos hasta sin fin y no podemos, no sabemos llegar a algo general o equivalente. Y siempre corremos, los pensamientos corren en la cabeza y los deseos todo el tiempo, y no sabemos, no tenemos ni descanso ni propósito. Por eso, ese primer punto del cual podemos dirigirnos hacia la verdad es el punto en el cual nos encontramos en Enzo. O en otras palabras, es en Od Milevado, no hay nadie más aparte de él. Si yo estoy en el Ensof, fuera de esto, si yo veo algo, es una señal de que mis cualidades no son equivalentes a el Ensof. Desde arriba del Ensof hasta este mundo, sabemos y aprendemos que están las Alamot, los mundos o Alamot, que son grados de empequeñecimiento de la luz. Ok, yo no puedo descartar la luz que yo estoy en la luz de Ensof, pero que es para mí es el grado que está por encima, para mí es el Ensof. Lo tomo como eso, porque yo no puedo limitarla ni percibir en mis kelim, en mis vasijas. Entonces, si yo miro así, observo así y veo entre lo que quiero y lo que encuentro, veo la diferencia de que no veo todo en el Einstein, porque acá hay un mundo, hay cosas buenas, cosas malas ante mis ojos, y yo escucho de los demás que existen en la percepción de la realidad. Sabemos que todo esto es una copia mía sobre entonces no hay lo que corregir, ni sino solamente a mí mismo. Y este es el segundo punto. Yo estoy en el mundo de Ensof y debemos corregir solamente a mí mismo. Todo el que descalifica, descalifica su propio defecto. Aquí está escrito. Y entonces yo aprendo el medio de cómo llegar a la corrección para que yo vea realmente que me encuentro en el mundo de Ensof. Esto aprendimos, nos cuentan los cabalistas que hicieron una gran preparación en nosotros que se llama Shvira, el quiebre, que cada uno de nosotros se siente a sí mismo desconectado de los demás, que también, entre comillas, existen como partes ajenas. Y acá tenemos lleno de partes, inerte, vegetativo, animado, personas, que cada uno tiene su propia dirección, su destino, su función. Y yo estoy entre ellos. Y si yo necesito llegar al Ensof, tengo que conectar todo hacia mí. Es decir, ver, corregir mi visión, hasta qué punto todo se encuentra en total en mis manos. Yo me someto a mí mismo y determino a todo el mundo completo hacia la línea del mérito. Es decir, si yo me corrijo a mí mismo, veo que corrijo a todo el mundo. Es decir, veo al mundo, que incluye muchos discernimientos. Y esto es porque yo soy así dentro y no llego a la corrección en cualidades, en pensamientos, en mis deseos. cómo yo me corrijo a mí mismo. Por eso nos dice Baal HaSulam en la introducción del libro del Zohar, nos dieron ver al mundo tan grande, tan extenso, tan complejo, que lo veamos desde afuera y que nos ayude a conectar todas las partes dentro, porque lo que yo veo afuera en realidad está dentro de mí. Yo veo mis deseos, pensamientos, diferentes pensamientos y deseos. Yo veo todos estos detalles o particularidades de la realidad. Y si yo uno dentro de mí todas estas cualidades, entonces todas estas particularidades se van a conectar y van a estar en armonía como un mundo global e integral, como una sola estructura, y a eso debemos llegar. Si la meta es la conexión, entonces yo veo todo lo que tengo en el mundo que se quebró, que se alejó de mí, solo para la necesidad de la conexión, que yo debo realizarlo. La conexión, podemos realizar la conexión entre estas partes, no necesariamente que hacerlas cuando sean equivalentes, sino cuando son diferentes. Sí, acá es positivo y acá negativo. Acá hay más y acá hay menos. Entonces hay entre ellos una conexión que el grande puede darle al pequeño. El pequeño puede recibir del grande. Pero si son equivalentes, ¿qué pueden recibir uno del otro? ¿Cómo pueden conectarse uno con otro? La igualdad es precisamente la desconexión. Pero acá está escrito que la igualdad tiene que darse entre todos. ¿Cómo es posible? Y acá yo comienzo a entender que la igualdad es un concepto, no es igualdad según cualidades o deseos o pensamientos o acciones, sino igualdad en el alcance de la meta, que hacia esa meta todos nos conectamos, hacia ese propósito, todos somos equivalentes, hacia esa meta estamos en reciprocidad uno con otro y así nos conectamos, porque entre nosotros no podemos ser nunca equivalentes si no nos conectamos con el Creador, que es la meta. Y de esto ya comienzo a reunir fuerzas, el método de la conexión, cómo estar con los demás, cómo ver en el mundo posibilidades en cada instante de mi vida, elevarme por encima de mi ego, por encima de las fuerzas de separación y llegar a la conexión con todos. Pero de nuevo, la conexión no puede ser porque entre equivalentes no hay conexión y equivalentes no pueden estar conectados, sino los que pueden estar conectados y equivalentes con la condición de que el Creador está entre ellos, que es la meta de la conexión. Y por eso aprendemos en las cartas de Baal HaSulam que nuestra intención, Israel Oraita Kuchibrijo Jabo, es precisamente nuestra dirección correcta hacia la corrección. Ahora, si yo quiero llegar a la conexión y a la igualdad al mismo tiempo, y tengo que estar en mis propios atributos, entonces, por supuesto que cada uno tiene que dirigirse a sí mismo, tanto en conexión con los demás, estar en una conexión tal como un solo cuerpo, que la vida a este cuerpo la da el Creador, la luz superior, según la ley de igualdad de forma. Si hacemos estas cosas juntos, como, digamos, muchos deseos del guf del parchú que se conectan por medio de un masaje para hacer la unión con esta única luz. Entonces se hace esta unión como fe de Rosh del parchú y de esto ya se crea la estructura que se llama Neshama, el alma. Entonces, si yo trabajo de esta manera, veo que todas las partes de la realidad quedan como partes diferentes en su naturaleza, en su deseo, en su pensamiento, y cada una actúan como órganos del cuerpo, que cada uno realiza su propia acción solo para estar conectado con los demás, para el alcance de esa meta, para el alcance de la vida espiritual, que es la igualdad con la luz, la adhesión a la luz. Y acá lo que actúa sobre nosotros y lo que nosotros activamos es la fórmula sobre todas las transgresiones serán cubiertas por amor. Al Kol Pshaim Tachaseh Ahava. Que estas transgresiones quedan, las diferencias también, y cada una de estas diferencias se enjuicia a la línea del mérito y a los demás a la línea de la obligación, porque cada uno descalifica al otro en lo que ve que es más o incluso menos que los demás. Y nosotros que nos conectamos entendemos precisamente que toda la diferencia entre nosotros es por la necesidad de la conexión. Sí podemos realizar esta conexión por encima de la diferencia, porque si anulamos la diferencia no tenemos en lo que conectarnos. Nadie va a poder darle algo al otro. Cada uno debe dar como positivo hacia el negativo, hacia el otro, o recibir del otro lo que yo no tengo, del positivo del otro a mi negativo. Es decir, no son equivalentes. Nosotros hacemos esto como si fuese un paraguas que está sobre nosotros y resulta que somos equivalentes. Es como el bebé que le da a la mamá la sonrisa y está dispuesta a entregarle todo el mundo. Así es. Por eso, sobre todas las transgresiones, cubrirá el amor. Que si existe el amor, conecta entre todos y da la posibilidad de conectarse, y entonces sobre todas las diferencias nos conectamos en relación a esa única meta y la alcanzamos. Eso es en realidad el método que nos preparó, como aprendemos de la sabiduría de la Kabbalah por medio de muchas acciones o de la luz sobre el deseo que lo lleva por medio de todos los grados hasta que llega al quiebre, a la construcción de los números de Biah, Biata Kedusha y Adam Arishon, una estructura especial interna de los mundos que se quebró, y nosotros finalmente hoy día, precisamente hoy, en esta nueva era que toda la humanidad finalmente ha llegado, ahora comenzamos la corrección del mundo. Que lo vamos a ver en lugar de ese mundo tremendo como está día a día, como se nos abre de formas cada vez más corruptas, vamos a ver en lugar de este mundo denso. Eso es en resumen, y escuchemos preguntas. Hay muchas preguntas en relación sobre las faltas en el amigo en mí. Nos preguntan un alumno de Texas si los daños que yo veo en el amigo son míos o son del amigo. Depende de qué grado podemos conversar sobre esto, dice el Rab. Si yo desde un comienzo, si veo defectos en el otro, si lo enjuicio, veo defectos. Si yo comienzo a estabilizar el mundo y entiendo que no hay nadie más aparte de él, entiendo que me dan adrede ver fallas en todo tipo de cosas, casos y personas, para que yo me corrija a mí mismo. Si está aún más profundo, entonces me hago, pienso, ¿para qué me dan? Para que yo no me dan esto, no para que yo sufra por ese daño que tengo, ni que a lo mejor trate por encima, por mí mismo, corregirlo, y que sino que lo que tengo que hacer es dirigirme a él, que yo por medio de estas fallas puedo adherirme a él. ¿Qué quiere decir adherirme si yo estoy dañado? Según precisamente la falta de igualdad de forma, cuando realmente lo necesitamos a él y necesitamos su ayuda. Entonces yo de esta manera llego a un estado bueno, que sí, Yo completamente soy completamente malvado, me puedo dirigir a la luz, al Creador, por recibir su ayuda para corregirme a mí mismo. Y yo, la luz me corrige, yo solamente pido que lo haga, y en esta medida yo me conecto con el Creador. Y precisamente, ¿cómo siento que me conecto con Él? Me conecto con la parte del mundo, con una capa de deseo en el cual yo veo el mundo, y así voy avanzando. Veo un grado más elevado del mundo, no como ahora, sino en relación equivalente, en una relación de amor, en una relación de conexión con parte de la realidad que se llama que llego a un grado espiritual. Sí, lo que ahora es 100% que siento fuera de mí, que todo está ancrando, no quiero, rechazo, estoy completamente anti a todo. Sí, yo. Un 10% de esto, digamos, corrijo. Es decir, me conecto a lo que está fuera de mí como si fuera propio y realmente es mío, porque como aprendemos de la percepción de la realidad, es así. Entonces resulta que yo llego a un grado determinado de espiritualidad. Ya me encuentro en un 10% dentro del mundo de Ein Sof, que es lo que se llama un grado espiritual determinado, digamos, el mundo de Yetzira. Hay otra pregunta de Estados Unidos. Vemos que en el grupo virtual hay como menos posibilidad de poder sentir los daños de los amigos para corregirla por nosotros mismos. Entonces, si la persona tiene solamente una conexión en un grupo virtual, ¿y eso quiere decir que tiene menos posibilidad de corregirse a sí mismo? El Rab contesta, primero debemos entender que no hay nadie más aparte de él y recibir esto como un de facto. Si yo vivo en condiciones que físicamente no me puedo conectar con personas, con otras personas que también están en este mismo proceso hacia la meta, entonces yo debo decir que así me lo ordenaron, me lo arreglaron. Ahora conocí a un chico en el congreso, perdón, que él vive en el norte. No se entendió lo que dijo, lo siento. Y él me dice, yo no puedo vivir en otro lugar. A mí que primero que nada me gusta mi oficio. Tengo muchísimo tiempo para estar así, para poder aprender el material. Que maneja un tren. Entonces, digamos, si yo grabo las clases y escucho mientras manejo el tren, digamos, en diferentes ocupaciones. Esa persona debe recibir esto como algo que se le da, y entonces no hay ningún problema. De los cielos se le arreglan las cosas, todas las condiciones a las personas. Si él necesita la conexión, la va a conseguir por medio de esta conexión virtual. Él puede hacer esto y no hay ningún problema. Y además siempre hacemos una o dos veces al año congresos. A veces tiene posibilidad de en vacaciones a lo mejor visitar a algún amigo. Hay amigos de Alaska, de todas partes. Y yo lo siento precisamente muy cercanos. Yo no siento que, digamos, tengo un amigo en Alaska y que él pierda. Él estuvo también en el congreso hace dos o tres semanas. Yo no sentí que él estuviera desconectado. Hablamos y él realmente está en todo lo que pasa y participa con entendimiento, en los talleres, todo. Nuestro amigo que maneja el tren es Ben, y también Jess, el amigo de Alaska, estuvieron en el congreso, y también Scott nos pregunta, ¿cómo puedo revisar que de verdad soy equivalente al amigo? Es imposible ser equivalente, contesta el Rab, según nuestras cualidades. que generalmente miramos al mundo, es lo que se llama todo lo que descalifica, descalifica su propio defecto. Siempre ve a los demás, o arriba o abajo, generalmente hacia abajo, porque la fuerza de defensa de mi ego quiere bajar a todos los demás, quiere sentirse más seguro, que gana más, que más confort, comodidad. Y entonces resulta que siempre veo al mundo como no igual, pero en esto tampoco tiene que haber igualdad. La igualdad debe ser al alcance de la meta, que entonces yo tengo que aprender de los demás, enseñar a los demás, tengo que recibir apoyo de los demás cuando estoy en bajada y dar apoyo en mis tiempos de subida. Y precisamente por eso nos conectamos. La conexión no es en cualidades, que ellos son mejores o peores en cada uno, o en algún tipo de cosas que sean. La conexión es en que ayudamos uno al otro en el alcance de la importancia de la meta. Y entonces, cuando sabemos que con esto, en esto nunca podemos estar satisfechos, porque la importancia de la meta siempre desaparece y hay más y más grados hasta el final de la conexión. Solamente esta fuerza nos da, esto nos da la fuerza de avance, y allá podemos ayudar uno al otro, y nadie tiene fuerza por sí mismo, incluso en un gramo de la importancia de la meta para poder llegar a esto. Si estamos hablando de una meta verdadera, si avanza, entonces eso es una equivocación. Eso realmente puede solamente aprender bien en clases o ser organizador. No importa lo que hacer, pero la importancia de la meta la puede alcanzar solamente en la condición de que se conecta correctamente con el prójimo. Y acá debe ser Rav, los libros y el grupo, estos tres integrantes, por medio de las cuales se aprende realmente cómo conectarse. Eso es un gran problema. No simplemente que hace muchos aspavimentos de que él realmente camina hacia la meta. Recordamos el congreso y hay alumnos que quieren preguntar en relación a esto. Nos preguntan si los deseos físicos corporales crecen después del congreso junto con el deseo de la espiritualidad. El Rao contesta: nuestros deseos crecen según la salida de los orden de los Reshimot, según el motor que va girando, según su programa interno, que avanzamos durante toda la historia y nuestro deseo fue creciendo. Hubo épocas que creció a lo mejor en saltos, después en subida y después en bajada. Generalmente antes de las guerras el deseo de recibir es muy grande y por eso salta a la guerra, y después de estos conflictos baja y está dispuesto a satisfacerse con poco. Lo principal es que no hayan sufrimientos, pero finalmente de una generación a otra crece. En el último tiempo, digamos, en la época intermedia avanzó, la Edad Media avanzó más lento, de la Ari en adelante avanzó de una forma exponencial en una curva, y en el siglo XX hizo un gran salto realmente casi hasta los cielos. Y comenzó así a parar este avance en los años 60 del siglo pasado. Y por eso vemos que el mundo, vemos esa apatía, depresión, etcétera. ¿Qué pasa con la persona que recibe un deseo espiritual? Él comienza recibe una opción ahora de avanzarse a sí mismo, no por medio de este motor que va y él se va a sentar y esperar hasta que surjan deseos más fuertes o recibir algún sentido y entonces avanzar. Hay aquellos que llegan a clases o algunos que terminan el centro de estudio y así es suficiente. Entonces, de nuevo, entra en ese mismo avance que tiene el resto del mundo. Por supuesto que ya tiene algo, que ya aprendió, ya tiene. No es posible a lo mejor no tomar en cuenta esto, pero lo principal es participar. No parar. Todo el tiempo tienes que avanzar. Tienes que aprender. Tú no es que terminaste el colegio y suficiente. En el trabajo incluso, cuando uno ya trabaja después del colegio, también está en grupo. Es continuando especializándose. No es simplemente que tú estudias y sino que te conectas con los demás para con ellos juntos. Construir una nueva vasija en la cual vas a sentir la revelación del Creador, la revelación del mundo superior. A esto debes llegar. Es como que ahora estás en una realidad que se te muestra en tu deseo de recibir y tú crees que este es el mundo así sólido en materia, en piedras y cosas así, pero no entendemos que todo este mundo en total está dentro del deseo de recibir. La luz ilumina y así el deseo de recibir siente. Si cambiamos el deseo de recibir, en esa misma luz vamos a poder sentir un mundo diferente. Y entonces vamos a pasar de un mundo a otro. Y no tenemos que esperar hasta que el cuerpo muera o que otra cosa pase con nosotros. Nada. Tenemos que acelerar los tiempos y descubrir el mundo de Enso. No solamente los mundos superiores. Y todo se da con la condición de que la persona no abandone. Digamos, el centro de estudio, verlo como una entrada para el avance, para la construcción de ese nuevo mundo, que ha recibido solamente algún conocimiento de cómo realizar esto, pero el trabajo práctico que realmente todos juntos realizamos en la conexión y llegamos a esa sensación de este mundo, del mundo superior, eso aún está ante él. Y yo los invito a todos a estar en conexión y ahora entrar a cursos adicionales y seguir con nosotros en estudios. A continuación de esto vamos a recordar que en el Congreso que ayudamos a todos los alumnos de del centro de estudios ser educadores por sí mismos en el método de educación integral que hablamos durante el congreso. Está todo el material para todos, van a poder estudiar de acá. Se encuentra edu.ariresearch.org, donde ya puede encontrar mucho material, enriquecerse de forma personal. Y vamos a abrir otro curso en el centro de estudio y vamos a enseñarles este método. Scott de Anglia nos pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo superar el ego? No hay que superarlo. No hay que superarlo. Hay que trabajar con él. Superar, a lo mejor él se refiere a pisarlo, borrarlo. Dejarlo así, neutralizarlo. No, la superación es una palabra correcta, superar, solamente el significado. Yo tengo que trabajar con él. Si él desaparece de mi sensación que ya no tengo ego, es como que yo bajo a cero. Todo lo que yo puedo construir es por encima del ego. Es como un material que debo hacer de él alguna forma, no es cómo disfrutar, sino cómo dar disfrute. Digamos que hay ante mí una masa. Yo de esta masa puedo hacer una torta según mi gusto para mí o hacer de esto una torta según tu gusto y ofrecértela. La materia queda la misma materia. La forma, las cosas que yo añado, que se llaman gustos también, que yo añado según mi gusto o el tuyo, esa es la diferencia. Pero la principal es la materia que queda. Por eso está escrito que la iluminación que viene lo devuelve, lo corrige. Eso es lo que necesitamos. Entonces, es imposible sobre esto. No es imposible. ¿Qué hago con esta misma parte, con esta misma masa? ¿Para quién tengo que prepararla? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Cómo puedo entregarle eso? ¿Cómo puedo expresarle amor? ¿Cómo puedo procesar este pedazo de masa, para causar algo bueno al prójimo? Si ante mí no hay prójimo y si yo no hago esto para poder llegar a la adhesión con el Creador, entonces ¿sobre qué tengo que superar? Simplemente así, que me limito a mí mismo en lo que yo quiero, no tiene ningún sentido. Hay sufrimientos que son sufrimientos que no me llevan a nada. Es decir, todo el pensamiento, todo el acto de un pensamiento inicial. Yo tengo que ver la meta, qué es lo que alcanzo, por medio de quién, por medio de qué, el grupo, de qué acto. Y entonces, en relación a esto, me cambio a mí mismo, trabajo sobre mí para poder relacionarme a este mismo acto colectivo, digamos, para poder llegar a la adhesión. Es lo que se llama que yo supero. Yo supero pasar mi deseo egoísta a una forma altruista grupal. Pero primero que nada debo ver la conexión y la forma de conexión como una meta. Decirlo simplemente supéralo. ¿Simplemente qué? ¿Reprimirme? No tengo que hacer sentir. El Creador no necesita nada de esto, son simplemente sufrimiento. Necesitamos conexión y no represión. Eso es muy importante. Tenemos una pregunta de Nicolás, que es un estudiante que estudia en Egipto, y dice: no tengo posibilidad de estar en ningún congreso de forma física. ¿Cuál tiene que ser la conexión correcta con las personas de Bnei Baruj y con las personas de acá y que realmente poder llegar a la conexión con los demás? Si esta conexión es solamente virtual, así me han arreglado esta situación, ¿cuál es el esfuerzo correcto que personas como yo debemos hacer para tener éxito? El Rab dice, es suficiente. Nos escriben personas que están en alguna parte del mundo y que no pueden venir por todo tipo de problemas, o del lugar, o económicos, o familiares. Hay que recibir esto como uno de los datos de cosas que nos arreglan así desde los cielos, y que está así con todas las razones internas o externas y van a tener el mismo éxito que los demás en llegar a la corrección. Sí, acá. Si acá cada uno tiene que hacer 10 tonos de esfuerzo, para él tiene que hacer 1 kilo de esfuerzo para poder llegar a esta conexión y en esta conexión ver el mundo corregido. Continuemos así, que continúa tranquilo como está y que va a tener éxito. Precisamente este tipo de cosas, porque la carencia que él pueda decir, que sentir, ese tipo de personas, esa carencia Es una gran riqueza tener esa carencia. Una pregunta diferente. Peter de Alemania nos dice, no he estado en ningún congreso aún y creo que todo el tema del grupo en el es casi como un juego, que no, un juego ridículo. Yo no puedo entender cómo todos se relacionan con esto tan seriamente. ¿Eso es a causa de la distancia que me causa esto? El Ra contesta, primero que nada, toda la vida jugamos, tanto en la familia, en el trabajo, conmigo mismo, con todo es un juego. ¿Qué seriedad hay en todo esto? No, es como realmente en un juego bueno, que todo el tiempo estás así en una aventura. Esa es nuestra vida. El hecho de que tú adredas, te bajas a ti mismo a un estado en que no quieres estar en un estado más alto para llegar a la sensación de un mundo inesperado. Tú adrede vives así por debajo del grado que te pueda traer sorpresas. Si prestas atención, así es, todos, es una fuerza de defensa egoísta, así nos hace, primitivos, así, terrenales. Yo quiero que ayer, hoy día sea como ayer. Entonces, nosotros el juego es algo grande porque solamente por medio del juego crecemos. Y quien para de jugar, para de desarrollarse, es, primero que nada, no es una persona creativa. Si queremos construir un nuevo mundo dentro nuestro, cambiarnos y llegar a un grado espiritual, ver y recibir sentidos nuevos, debemos cambiar todo el tiempo. Cambiar no en cantidad, como cambiamos acá en este mundo, sino adquirir una nueva cualidad, un nuevo sentido, sentidos nuevos. Y para esto necesitamos un desarrollo. El desarrollo es el juego. El juego también como un medio y también como un medio ambiente en el cual todo comenzamos a jugar, como en un grado en el cual nos encontramos ya en ella. Entonces, con esto invitamos la luz que se encuentra en este grado. Nos influye y de verdad nos cambia y nos eleva. El anhelo de estar en a un grado más elevado se llama Itgabrut, superación. Y este anhelo precisamente de estar en ese grado más elevado en las cualidades, es decir, en cualidades más elevadas que yo estoy ahora, es lo que se llama la elevación del mal, que yo pido, yo quiero, es como un niño que no puede hacerlo, pero da el esfuerzo. Y según el esfuerzo, así llegamos al estado en que no sabemos, sino que jugamos en esto, según la ley de me esforcé y encontré. Y todo el tiempo, realmente, toda la vida es un juego, así es. Y desde un comienzo está escrito que el creador jugaba con una ballena. Los cambios son siempre por medio del juego, porque el verdadero cambio es que yo no sé exactamente qué es, porque yo aún no me encuentro, sino que me imagino qué es lo que puede ser. Entonces mi tendencia a algo que yo aún no sostengo de una forma sana o segura en mis manos, es lo que quiere decir que yo juego con esto, quiero llegar a esto. Y solo las personas que están muertas y que no avanzan, para ellos el hoy día, el mañana y pasado mañana son igual. Ellos no juegan, son como animales, los animales no juegan, no se desarrollan. Así es la mayoría de los animales, de las personas, perdón. Y precisamente las personas que quedan como niños, que todo el tiempo aprenden y buscan cómo avanzar, ven lo que están escrito en los libros, investigan por qué deben conectarse, qué es este juego que estamos haciendo, qué es lo que alcanzamos por esto, por medio de estos ejercicios, cómo adquirimos un nuevo sentido. Esas personas avanzan. Otra pregunta en relación al congreso. Durante el congreso, él sintió, Peter de Tampa, sintió que todos estaban más elevados que él y fue una sensación que se fortaleció. ¿Cómo se puede trabajar con esto? Es muy bien que todos estén más elevados, más altos que yo, entonces me puedo apoyar en ellos. Quiero someterme, quiero estar relacionado con ellos. Es algo muy grande. Ojalá que sea así todo el tiempo. Tienen que traerlo hacia allá, empujarlo hacia allá. Hay que usar esto y es correcto. La verdad es verdad, porque si viera la verdad, vería que fuera de él, todo el mundo y que su grupo en el centro de todo el mundo, todos están en el Ein Sof. Solamente él es el único que no está allá. Y él, en relación hacia sí mismo, se corrompe el Ein Sof y ve en lugar de esto lo que ve. Así nos preguntan de Utah. Cuando trabajamos en el trabajo común y que no podemos conectarnos con los amigos en algún tipo de conexión en nuestro entorno espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Estar en ese entorno o esperar tener tiempo la conexión con los amigos? El Rav contesta, durante el día yo les aconsejo todo el tiempo ir con algún tipo de grabadora o MP3 que puedan escuchar clases, canciones, actividades del congreso, todo tipo de cosas, todo el tiempo, así limpiar, hacerse, lavarse el lavado de cerebro. Ese es el primer grado. Pueden ser incluso varios años. Con el hecho de que la persona realmente se llena a sí mismo con esa influencia de sus maestros, y él por sí mismo puede leer algún artículo en la casa de Shamati o de Baal HaSulam, y grabar y después escucharlo. Después de nuestras clases, todo el día tiene 3 horas. Entonces tiene con qué llenarse, y no importa lo que escucha, porque puede ser que esté en todo tipo de ocupaciones o trabajos y no puede escuchar tanto, pero o atender, pero el hecho de que está en la inconsciencia, que todo el tiempo lo tenga así como de fondo en nuestras cosas y que vea cómo lo puede ayudar a avanzar. Cuando hay un tipo de conexión así, o a lo mejor lo hacemos una vez a la semana, vamos a tratar en cada clase nuestra, cada 3 horas de clases que tenemos, cambiarlo de algún tipo de taller. O hacer algún tipo de preparación. O y todo el resto de las clases que sea un taller. ¿Qué tiene que haber la preparación para el taller? Primero que nada, quiero decir así. Cuando llegué a lo del Rabash, hubo 5 personas que estudiaron con Baal HaSulam.
Bueno,
Ellos aprendieron. Ellos estudiaron de una manera que hablaban entre ellos, hablaban muchos. Ellos se leían una parte de un escrito y él decían sobre esto, sobre el otro, hablaban sobre el tema. Cada uno decía algunas palabras. Así se entendía uno al otro. Yo no entendía nada porque cada uno así con sus dientes postizos hablaban, pero realmente era muy especial. Yo me sentía al lado de ellos como un bebé en sus manos. Vamos a llegar a un estilo diferente de clases que no sea frontal como ahora, sino que sea así en conversación. Y eso va a cambiar por sí mismo. Y la pregunta era, ¿cuál es la intención que uno tiene que prepararse antes del taller? El taller es un éxtasis de conexión. Y es que lo que tiene que tener la persona cuando se prepara a sí mismo, porque el taller lo lleva a un estado en que él siente la potencia de la conexión, de esa conexión nueva, siente. Esa nueva cualidad de conexión, y dentro de esto se descubre el atributo de otorgamiento en una nueva potencia, en una nueva manera, y entonces en esto comienza a identificar acciones, las acciones superiores que están por encima de él. La intención no es en una forma que sea por encima de su cuerpo, cabeza o los lados, sino que acá hay un dominio del Creador que da vuelta a las cosas y él se acerca hacia él y está en algún tipo de conexión, entendimiento recíproco. Esto debe ser sentido como resultado del taller, pero es un resultado que se siente dentro de ese deseo común, de ese pensamiento común, que no es simplemente una suma de todos los deseos y pensamientos de los amigos, sino por encima de ellos, que dan nacimiento, no son muchas gotas que se conectan y son muchas gotas conectadas, sino se convierten en una sola gota, donde allá nadie puede diferenciarse a sí mismo de los demás. En conexión hay partes que se conectan, pero acá ya no son partes conectadas, sino que sienten que son uno. Porque cuando son uno, se sienten al Creador. Cuando se sienten como partes conectadas, sienten la estructura que los conectan. Tenemos preguntas en relación a hombres y mujeres. Una pregunta así, de Inglaterra. ¿Qué pasa a las mujeres que terminan el estudio virtual, si ellas también pasan a llegar a un grupo? Yo pregunto porque no veo mujeres en la pantalla. ¿Qué pasa a las mujeres que terminan el estudio virtual? A las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Ella no pregunta es porque no ve mujeres en pantalla. Ah, en lo nuestro, pregunta el Ram. Vivimos en una sociedad unida. en condiciones tales que si aprendemos de una forma mezclada, esto puede causar un gran daño en la difusión, y por eso no tenemos opción y hacemos esto así. Todos los grupos no dictamos esta condición para nada, porque esto realmente de las condiciones externas que tenemos. Para los otros son condiciones diferentes. Eso es por una parte. Lo segundo, cada grupo tiene que sopesar si la cooperación entre hombres y mujeres juntos no nos desvía de la intención de la conexión interna, y que a lo mejor le pueda traer todo tipo de intenciones de conexiones externas, terrenales, corporales. Si hay un tipo de molestia tal, ellos deben sacar por medio de todo tipo de medios. Puede ser a lo mejor que también que se dividan y que se encuentren en las comidas, o a pesar de que las comidas no son menos importantes que las clases, pero a lo mejor encontrar un tiempo, no sé cómo decirlo. Digamos, si yo estoy frente a la comida, no miro a la mujer. Eso a lo mejor para mí es más importante. O que hagan algún tipo de acto muy importante y no es tan importante con quién lo hago. Es decir, la importancia de la meta es más importante que todo tipo de obstáculos que se puedan despertar acá. A pesar de que yo no domino estas molestias, hay que sopesar, en resumen, en qué conexión debemos estar, qué tipo de conexión.
Otra pregunta, Mónica pregunta cómo es el camino espiritual de hombres y mujeres, y después de todo, cuál es la diferencia y qué hacer para apurar el proceso para que sea más efectivo.
En nuestro mundo tengo también hombres, mujeres, hijos, nietos. Yo no enseño al niño a... Así hacen las niñas y tú debes hacer así. No hay una cosa así. Nosotros no lo enseñamos de esta manera. Simplemente los criamos, que cada uno crezca según su carácter. Llegamos a la sabiduría de la Kabbalah. No... Aquí debo formarme como un hombre en la Kabbalah o como una mujer en Kabbalah, sí, o de otra manera. ¿Por qué? Es el desarrollo más natural, que nosotros continuamos desarrollándonos a un peldaño mucho más elevado, hasta el rango de inerte vegetal viviente, hasta el rango de hablante, semejante al Creador. Y cada uno se desarrolla según su naturaleza, sus inclinaciones. Entonces no comprendo por qué las mujeres preguntan sobre los hombres. ¿Qué pueden entender? Como si la mujer pudiera entender lo que la mujer en su mundo, que es lo que significa ser hombre. Puede ser que por fuera, que cuando es mujer, por fuera puede haber un ser que es un hombre. Es algo que nunca puede conseguir alcanzar, porque hay nosotros entre nosotros, los hombres entre nosotros, o las mujeres no pueden alcanzar el otro. Por eso cada uno se desarrolla en lo que es. Cuando preguntan cuál es la diferencia entre el trabajo del hombre y la mujer, cuál es la diferencia entre en nuestra vida entre el hombre y la mujer, entre la vida del hombre y la mujer. Así es. No hay que preguntar sobre eso, porque cada uno, si se desarrolla, toma el método de corrección y se desarrolla a través de esto. Se desarrolla en su camino, no de una manera artificial. Debo ahora utilizar estos deseos o estas hormonas o otras cosas. No hay una cosa así. ¿Por qué esta pregunta existe? Porque todo el tiempo en nuestro mundo podemos preguntar sobre esto. Yo nací así, con mis cualidades, en cierto país, en cierto tiempo, en condiciones. No pregunto sobre esto. Esto está ya dado. Solo pongo la meta frente a mí, que es más importante, y yo decido cómo debo pasar ciertos cambios para llegar a ello, a esta meta. O sea, soy hombre, o soy mujer, tengo toda clase de cualidades distintas y medios distintos. ¿Sí? Oh, mujer, entonces no debemos preguntar sobre esto, debemos preguntar cómo puedo realizarme para llegar al fin de mi corrección. Y así, y en sí, preguntas de hombres o mujeres o al revés, no son relevantes, como nuestro mundo. ¿Preguntan sobre esto? Hasta nuestro mundo está claro que no nos comprendemos unos a otros. Y nunca nos comprenderemos. Podemos, fíjate cuántas familias, pregunta a cada familia. Ellos pueden decir sobre el carácter exterior, sobre la realización de la vida, sobre el aproximamiento hacia la vida. Es muy diferente. ¿Y entonces qué? Si comienzas a trabajar con esto, a arruinar estas cosas, inyectarás hormonas a cada una. A cierto nivel unisexo, no sé, es un aproximamiento no natural. Esto nos permite, después de todo, una conexión con la fuerza superior que se llama luz, que él apresura nuestro desarrollo según lo que tú lo haces trabajar, funcionar sobre ti, hombre, mujer, sabio, estúpido, perezoso o rápido, no importa quién tú eres, y en tus cualidades naturales no las puedes cambiar por medio de la luz, no los cambias por medio de la luz, los mejoras con relación a la luz. Entonces, después de todo, la sabiduría de la Kabbalah es como jalar la luz para mejorarme de quién soy, y no importa si soy hombre o mujer, esto no lo podré cambiar, que como nuestra vida. ¿Sí?
La pregunta es así. De Cleveland, preguntan como una persona que creció como católico y después como protestante, la Biblia, la Tanaj, el Antiguo Testamento, es algo histórico para nosotros, suceden cosas ahí, etcétera. Ahora, la Kabbalah, yo entiendo que todos los eventos, todos los nombres, todos esos lugares, todos tienen un significado de estados internos espirituales que pasan por el hombre. Sí. De cualquier forma, la Biblia, ¿nos habla de la historia también? ¿O que solamente son símbolos de las cualidades del hombre?
Diré la verdad, no sé cuánto él entenderá, comprenderá. Nosotros vivimos en una película, una caricatura, que esto lo dibuja sobre el fondo de la luz blanca. Esa es la comprensión de la realidad. Así nosotros vivimos. En esta imagen vivimos. ¿Qué es historia? Es que en mí se encuentran estas reshimot, estas reminiscencias dentro, que se proyectó dentro de mi cerebro, dentro de mis reminiscencias. Una película en la cual yo la llamo historia. Ayer, ¿hubo ayer o no? Dime, ¿hubo ayer o no? ¿Tú dormiste en casa, después llegaste a la clase? ¿Eso estuvo o no? Esto sucede en las reminiscencias, en tus deseos que todo el tiempo se van despertando por el fondo blanco. Y esto te da la sensación de la vida, de la vitalidad. Entonces, esta imagen que está proyectada en nuestro cerebro tridimensional, no importa cómo, esta imagen, nosotros podemos, primero que nada, llegar a esta imagen de vuelta dentro de la historia. Si tú controlas por medio de la pantalla, en todos tus rangos, tus peldaños, tú puedes moverte en el eje del tiempo, en la escalera de los peldaños, desde arriba abajo, abajo arriba. no hay problema. Tú puedes avanzar, ver el futuro. Tú puedes ver el futuro por fuera de la elección libre. Tú lo ves como él está, se realiza, está realizado, y no como se va realizando. Tú lo ves como en fuerza y no en potencia. En lo joven que debe ser también. Trata de explicarnos. Por eso la historia se divide con relación al hombre simple en libros en que nos cuentan lo que sucedió, al hombre que avanza más según la teoría de la realidad y todas esas cosas. Él comienza a comprender que son tiempos que pueden aceptarse de una manera diferente. De todos modos, nuestra sensación es lo que domina. Entonces, los que nos dice la ciencia no podemos aceptarlo porque no está en nuestra sensación. Pero el hombre que adquiere las cualidades de otorgamiento, entonces puede, en sus cualidades de otorgamiento, moverse en la escalera de los peldaños, y para él no hay historia, hay solo estados que pasó, sin tiempo, sin movimiento, sin lugar, sin mundo, sino que en imágenes, como nosotros estudiamos de la formación de los mundos. Sí, fuera de eso no existe nada. Y resulta que veo esto, observo esto de unas cuantas maneras, como una persona simple que puede escribir un libro de historia. Sí. Y hay muchos cuentos sobre esto en la Biblia. O yo puedo hablar como un cabalista que habla sobre esto en las cualidades que el hombre está pasando. ¿Cuál es la diferencia? En las cualidades, cuando yo hablo como un físico, un químico, digamos, ahora tomo un animal y le doy 10 centímetros cúbicos, una inyección, y entonces ahora él se comporta de esta manera y de otra manera. Otra persona desde fuera ve cómo él se calmó, qué animal lindo. Él ve la forma externa. Yo no miro la forma externa. Yo sé que los materiales que le inyecté, lo que le sucede de ahora en el sistema nervioso, en toda clase de cosas. Yo me fijo de una manera más interna. Él ve el resultado y yo veo la causa. Yo veo la causa. Nosotros, cuando vemos la historia de una manera común, vemos el resultado. Una imagen superficial, como vemos, nos fijamos como un cabalista, vemos las razones, es decir, Reshimot y Orot, luces, que trabajaron sobre las Reshimot. Y con resultado de esto, todo esto resultó en el deseo, dentro del deseo. Y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre deseos de Zerampin, Abima, suben deseos, Reshimot. Sobre esto la sabiduría de la Kabbalah habla. Todo esto sucede después de la pantalla, después de la cortina, después del plasma. Y en el plasma, en esta cortina, en esta pantalla, tú ves una película en un rango distinto, en la percepción material. Hay gente que se desconectan de la percepción material, porque la percepción interior es más importante. Como un científico que ve cómo se comporta un animal, entonces no se fija en su comportamiento. Es como si lo sintiera, estos cambios en sus sistemas internos. Así es un cabalista, puede ver los dos rangos, los dos aspectos, la pantalla externa, como todos ven, y la pantalla interna, donde él ve todos los procesos que van sucediendo, cómo ellos trabajan entre ellos, su reacción entre ellos. Por eso la Biblia, el Tanaj, podemos leerlo en dos rangos, en el rango material, como todo el mundo lee, y dentro de esto se desarrollan las religiones, las creencias, las costumbres, y o en, de una forma interna sobre eso habla la sabiduría de la Kabbalah. Pero de una manera interna nadie puede comprenderlo hasta que no alcanza hasta la pantalla. Y entonces por medio de la pantalla comienza a comprender qué sucede, porque empieza dentro de sí mismo a hacer esto. Por eso cuando él lee el libro externamente, él pasa estas cosas como una... pasa estas cosas. Para él es... No es una historia, sino que son etapas del desarrollo del alma.
Entonces, de Minnesota nos preguntan, continuando, si todo es una imaginación en realidad, ¿por qué de cualquier forma...?
Todavía no es una imagen. Esto se llama el mundo imaginario, ¿sí? El mundo imaginario, pero... pero esta imaginación se nos da a propósito para que veamos en esto la realidad, aunque sea imaginario, pero con esto llegamos a la realidad interna, ¿sí?
Entonces la pregunta en realidad es, ¿por qué de cualquier forma, también cuando observamos esto así, todavía hay un temor de que algo va a suceder en el mundo?
Porque nosotros podemos pasar por medio de la sensación de la fuerza que nos avanza, que nos hace avanzar de una manera linda, sentirnos bien en el desarrollo y rápido desarrollarnos a los estados deseados, y no por medio de grandes sufrimientos y pasar estados muy difíciles. ¿Para qué? Esto por un lado, pero hablo del rango material, pero en el rango espiritual, cuando el hombre se encuentra en cierto alcance espiritual, hace una cuenta si hace placer a otros y al Creador. También tenemos un rango con relación a los demás, y en medida que él se identifica con los demás, él ve... entonces con relación al Creador. Y entonces él ve que con el Creador se hace uno. Es decir, tenemos aquí una cuenta. Por supuesto que también así y también así llegamos al fin de la corrección, pero la diferencia es muy grande. Pero la diferencia es con relación al hombre que desea escaparse de los sufrimientos o que hace esto para dar placer al Creador. Por eso desea utilizar estos medios y llegar por medio de la iluminación a la meta y no por sufrimientos. ¿Sí?
Una pregunta de Australia. ¿El cabalista siempre vive en dos mundos? ¿O que él tendrá que hacer cada momento hacer un acto especial para estar en esa condición espiritual?
Ah, espiritual. En la realidad es mucho más fácil, es más difícil estar. En la espiritualidad es difícil de ver, porque la sensación del mundo espiritual es una sensación mucho más grande, más amplia, domina, es mucho más fuerte, más potente, y entonces deprime el mundo material, y por eso es más difícil, digamos, estar unido con todos los personajes de este mundo para ser prestar una conexión correcta con la gente. Hay muchas cosas que él pierde. En la espiritualidad de esto, ellos desaparecen, ¿sí?
Fabrizio de Singapur, el primero que nada quiere saber, ¿cuál es todo el asunto de la segunda restricción? No alcanza a entender, y también quiere un consejo, ¿cómo prepararse para las clases de Education Center de la mejor forma?
La segunda restricción se llama que nosotros no trabajamos con los deseos, con grandes deseos, estos que no somos capaces de corregirlos por nosotros. Significa que podemos añadir nuestros deseos al Creador, a Binah, a la fuerza superior, a la cualidad de otorgamiento en el mundo en que se encuentran estos deseos, entonces los podemos corregir. Pero cuando nosotros desconectamos estos deseos de la fuerza divina y nos encontramos solo en su sensación solamente, no somos capaces de corregirlos. Esto es en esencia la corrección por medio de la segunda restricción. ¿Cómo prepararnos a los estudios del centro de estudios? Creo que nuestro amigo y alumno Mike Kellogg y sus amigos de Saint Louis saben muy bien cómo realizar esto. Ya hace muchos años que están trabajando con esto. Confío en ellos 100% en lo que están haciendo y en verdad nunca entro a una aclaración, a una crítica. Yo estoy muy contento de los resultados y es suficiente para mí, pero puede ser que las preparaciones para las clases, ahora en especial, que nos encontramos en elevar la importancia de los talleres, puede ser que las preparaciones para las clases estos pasajes deben ser mucho más beneficiosos, mucho más fuertes, más potentes. Debemos prestar atención a esto. Puede ser que también aquí podemos hacer un cambio, dar un cambio. Sí.
De Portugal. ¿Qué significa entregar placer al Creador?
Dar placer al Creador, entregar placer al Creador. No sabemos lo que significa. Como le dices a un bebé, haz placer a tu madre. ¿Qué placer a tu madre? Para él, la madre es un algo que lo rellena en todo lo que él exige y cómo dar placer a cada uno. No sabe cómo exigir de ella. Es imposible de esta manera investigar el asunto. Hacer placer al Creador es la sensación, es la necesidad. Necesidad. Es la necesidad, la inclinación que se despierta en el hombre por medio de la influencia de la luz superior. Y no que yo deseo ahora hacer algo. No, me olvido de qué significa. Después leo en el libro, oigo a alguien que está dando una lectura o un amigo. El Creador debe estar en apegación con el darle placer. Ellos no existen en nuestros deseos todavía. Entonces, ¿cómo puedo hablar sobre esto? Entonces, no hables. ¿Qué hacer? Si tú trabajas de una manera correcta, con el grupo, con el estudio, con un poco de difusión, llegarás a un estado que de pronto sentirás que hoy me olvidé, tengo todavía una cuenta con el Creador, tengo una cuenta con alguien que de pronto comienzo a sentir que él existe. Pero allí, en ciertos lugares él se encuentra y también con él debo hacer la cuenta y también a él le debo, así poco a poco la luz superior que nos influye, él va formando en nosotros estas sensaciones, en estos nuevos kelim, vasijas, y entonces podemos hablar sobre placer o no placer. Nadie te dice imagínate cómo haces placer o no, es una estupidez. Tú en esto no llegarás a nada fuera de una gran confusión. ¿Qué creador y qué placer y qué es? Es así nomás, tú dices unas cuantas palabras, te confundes. Este acto deseable, real, que puedes realizar con los amigos, con los estudios, mientras tanto los vas confundiendo y los realizas. Y con eso no tienes nada bueno. Todo debemos hacerlo de una manera real. No tiene el juez sino lo que sus ojos ven, así debemos calcular cada actividad y, así, y entonces avanzar seguramente, sí.
Nos preguntan cuál es el primer pensamiento que yo tendré que dirigirme a él cuando yo me recuerdo con respecto a la unión con los compañeros o amigos.
Que solo dentro de la unión puedo alcanzar todo lo que necesito. Como resultado del rompimiento, nosotros nos alejamos, estamos alejados. Como resultado de la unión, llegamos a esta forma espiritual. Y esta sensación espiritual que estuvo antes del rompimiento por 620 veces.
Usted recordó la cuestión del creador. La gente pregunta, ¿cuál es exactamente el significado de Benive, Boré?
Que yo debo llegar a la recepción de toda la luz de Jojma que se recibe en el Kli. Debo llegar a esto. Si yo llego antes al rango de Hasadim, que se llama oír, y después ver, que se llama Jojma, después de todo llego a Keter, a la corona, dentro del oído y la vista de tus actos, te conocemos, comienzo a sentir, comienzo a conocer a él, a su raíz, vista y oído, sí.
Con respecto a la lectura del Zohar, la lectura del Zohar, al fin y al cabo, no es una actividad física y nos dicen que es espiritual.
Tenemos estas escrituras originales que no sabemos cómo trabajan, estos que nos escriben Baal HaSulam en el prefacio del Talmud 10 Sefirot, que estos sabios nos prepararon unas escrituras tales que trabajan sobre nosotros. ¿Cómo trabajan sobre nosotros? No sé. Ellos han hecho correcciones en el sistema y también escribe sobre esto en el prefacio al libro del Zohar, que la grandeza del libro del Zohar es la corrección del hombre, y nosotros debemos prepararnos en la unión entre nosotros y tratar en la lectura y al oír el libro del Zohar, encontrar dentro de nosotros, en la unión entre nosotros, cada hombre y sus modos de unión sobre lo que la Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah habla. La sabiduría de la Kabbalah no habla nada más que ustedes estuvieron separados, alejados, comenzaron a unirse entre ustedes. Por medio de esta unión, ustedes llegan a esta imagen. Por medio de esta unión, a otra imagen, y así sucesivamente. Te explican cómo formas kelim, vasijas, y dentro de estas vasijas, qué fenómenos tú puedes alcanzar, dependiente de la forma de unión. Así es lo que dice la sabiduría de la Kabbalah. Y en todos los modos de conexión y en todos los al jalar todas las luces por medio de estas uniones, después de todo, de una manera integral, llega y se forma el mundo de Ein Sof, se expresa el mundo de esto. Cuando realizas todas las uniones entre los deseos alejados, y los llenas con todas las clases de luces, influencias recíprocas que se llaman luces, hasta que llegas a una imagen completa. En etapas de fácil a difícil, sí.
En el Congreso usted recordó que después de todo hay una diferencia entre leer de un libro físico que entre un libro digital.
Lo siento de oír esto, en verdad lo siento porque no puedo explicar esto, pero de todas formas vale la pena leer un libro físico y verán cómo estas cosas también son rechazadas. Ya conocemos esto, somos digitales, nosotros somos virtuales, digitales. En verdad, el libro en el futuro será un libro digital. Pero no puedo explicar que de todos modos el papel, el el cuero, la tinta, toda clase de cosas que el hombre invierte en el trabajo sobre el libro, es algo que después de todo no está. Y también en la imprenta, en resumen, hemos llegado a un estado que seguiremos. Pero si todavía hay en nuestros tiempos libros que están impresos, aunque no sea papel, sino plástico. Y de todos modos, de esta manera, cuando está impreso, pienso que ustedes deben tratar de ver, pues hay en esto, de todos modos, algo especial. Pienso que nosotros nos detendremos aquí. Estaré muy contento responder a sus preguntas. Tuve un gran placer de este encuentro y tenemos ahora frente a nosotros unos cuantos días que haremos unas cuantas actividades durante el sábado y el domingo. Los invito a todos ustedes y nuevamente muchas gracias, muchas gracias a todos los jefes y Michael en especial que los preparó a ustedes para la corrección del mundo. Shalom.
Vamos a pasar a la próxima parte de la clase, Zohar para el pueblo.